Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gando.
Quiero que tú ayudes a esas personas, pero también quiero que tú ayudes a los demás colaboradores míos. Usted sabe que usted y yo, por tema le pusimos hoy, somos colaboradores de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que usted y yo somos colaboradores juntos con Dios? Déjeme ponérselo de esta forma. Dios tiene la capacidad de hacer absolutamente todo sin la ayuda suya. Sin embargo, Él decide involucrarlo a usted en lo que Él va a hacer. ¡Qué cosa tan increíble! Dios puede hacerlo todo. Hizo la tierra, las estrellas, el universo, todo lo que vemos, pone aire en nuestros pulmones, nos da ánimo en la vida, nos crea, nos conserva. No te necesita. Pero Dios dice, yo quiero utilizarte, yo quiero darte una oportunidad a ti de hacer algo junto conmigo, y por eso somos colaboradores. Colaboradores, es decir, estamos trabajando mano a mano el mismo proyecto, la misma inversión que tenemos en Dios, junto con Dios. Pablo lo dice también en ese versículo, colaboradores míos. Es decir, Pablo está diciendo, esta gente me ayudan a mí. Luego utiliza una frase en Filipenses 3:4. Muy interesante, que Filipenses 4:3, perdón, que él dice que esos colaboradores míos van a tener su nombre escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Ponemos Filipenses 4:3 para ellos. Dice, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es una frase muy común en la palabra de Dios. En el libro de Salmos se menciona. Jesús lo habla también en el libro de Apocalipsis. Lo menciona también. El libro de la vida, la palabra nos enseña que es un libro. Nos conocemos el libro que forma, que está en los cielos, donde los nombres de las personas que van a estar en el cielo están escritos ahí. Pablo dice, la gente que han colaborado conmigo, yo estoy seguro que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Usted sabe lo que ha hecho Pablo? Pablo puso un énfasis eterno a algo terrenal. Déjeme repetírselo. Pablo le pone un énfasis eterno a algo terrenal. Si usted y yo solamente hacemos lo de la vida diaria, a veces perdemos el énfasis de lo eterno. Porque vivimos para el día de hoy. Usted y yo comemos para el día de hoy, trabajamos para aguantar, trabajamos 60, 65 años en la vida, a veces más cuando la economía está difícil, con tal de dejarle unos centavitos a los hijos y a los nietos, hacer lo posible en la vida. Pero déjeme decirle que los años que vivimos acá es nada en comparación con la eternidad. ¿Está conmigo? Y a veces cuando perdemos el énfasis de la eternidad, nos enfocamos mucho en lo de hoy. En lo de hoy. Jesús le cambia y le quiere mostrar a los discípulos eso. Jesús va caminando un día cuando comienza su ministerio. Sale caminando y ve a Pedro, a sus hermanos, y están pescando. Ahí agarrando, echando la red. Y Pedro y Jesús los ve, oh, mira esos muchachos, qué bueno, están echando ganas, están trabajando, están haciendo su vida normal, su empresa. Si fuera hoy día, tal vez Jesús los vio en la tienda, en el mercado, donde sea, pero trabajaban pescando. Jesús le dice a ellos, usted conoce la frase, hey muchachos, síganme a mí y yo los voy a hacer pescadores de qué? De hombres. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Oh, lo que ustedes están haciendo es buenísimo, pero yo te voy a dar un énfasis eterno a lo que estás haciendo hoy. Porque cuando nosotros lo vemos con los ojos y la perspectiva eterna, el énfasis y el valor cambia. Y usted y yo tenemos que entender eso, que cuando somos colaboradores con Dios, estamos trabajando con Dios para algo que es eterno. No solamente hoy, estamos trabajando hoy, pero con un énfasis eterno. Déjeme ponérselo de esa forma. Yo no conozco el nombre, ni me recuerdo quién era mi tatarabuelo. Mi mamá tal vez me dio un coscorrón cuando dijo, ¿cómo te va a recordar? Yo no me recuerdo. Usted tampoco se recuerda de su tatarabuelo. Tal vez alguno de ustedes sí. Pero la mayoría, ¿Usted sabe qué sucede? Después de dos generaciones, nadie se recuerda quién es usted. No se ponga triste todavía, no se ponga a llorar, no se preocupe. Cuando usted se muere, vamos a llorar y lo vamos a celebrar, ¿no? Pero dos generaciones después nadie se recuerda. Y es por eso que usted y yo tenemos que cambiar la perspectiva de lo terrenal hacia lo eterno. Si usted y yo ponemos todo el énfasis, oh, para que se recuerde de mí, me hagan una estatua, pongan una foto, olvídese de eso. Esa foto se pierde cuando se mudan de la casa para la otra casa y se olvidaron al abuelito, hombre. Pero cuando nuestro énfasis es eterno, el valor de lo que Dios está haciendo tiene mucho mayor énfasis después que usted y yo terminemos de vivir. Y esa es la importancia cuando usted y yo cambiamos de lo terrenal hacia lo eterno. Cuando usted y yo dejamos de decir, ¿sabes qué? Lo que yo estoy haciendo hoy vale la pena, es bueno. Pero cuando yo no le agrego valor eterno, solamente estoy haciendo lo del diario día. Solamente estoy haciendo lo mismo, tras lo mismo, tras lo mismo. Muchas veces, por ejemplo, las madres pueden sentirse de esa forma todos los días. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cocinando a los muchachos, limpiando a los muchachos, haciendo eso. Pero cuando le agregamos valor eterno, yo sé, lo veo por mi propia casa, por lo que mi esposa hace. Cuando ella le enseña la palabra de Dios, cuando oramos juntos, cuando le enseñamos los valores de Dios, estamos diciendo, ok, esa vida es aburrida, es la misma cosa, pero yo sé que le estoy plantando lo eterno al corazón de mis hijos. ¿Está conmigo? El valor de lo que yo hago cambia. El valor de lo que yo hago cambia. Yo recuerdo cuando yo fui a la universidad y quería estudiar en la universidad, yo no tenía mucho deseo de estudiar en la universidad, honestamente. Pero Dios me comenzó a hablar algo y me dio esa perspectiva. Y mi deseo fue, oh, si yo voy a la universidad, lo que yo tengo, lo que Dios me dé, mi capacidad que yo haga, la voy a utilizar para algo que tenga un valor eterno. Y eso cambió mi corazón, cambió mi énfasis. Yo fui, hice mis estudios y traté de utilizar lo que Dios me dio, mi capacidad terrenal, para ponerle un énfasis eterno. ¿Está conmigo? Si usted y yo hacemos eso, de repente lo que yo hago a diario tiene un énfasis distinto. Lo que yo hago a diario tiene un impacto mucho más profundo en lo que estoy haciendo. Porque a veces nos sentimos que lo que hacemos no tiene valor cuando Dios nos llama colaboradores juntos con Él. Mire otra forma que Jesús lo explica. Pedro acaba de ver a Jesús hablar con el joven rico. ¿Se recuerda esa historia? Viene un joven, se arrodilla ante Jesús. Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para seguirte? ¿Qué seguirte? Oh, qué bueno que me quieres seguir. Jesús le dice, mira, obedece los mandamientos, obedece a tu padre, a tu madre, sea una buena persona, sigue los mandamientos. El joven le dice, oh, maestro, pues yo hago todo eso, yo obedecí los mandamientos. Dice la historia que Jesús conocía su corazón. Y le dijo, oh, qué bien, entonces haz lo siguiente. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme a mí. Y dice la historia que el joven se fue ¿cómo? Triste. El muchacho dijo, oh, yo tengo demasiada lana, demasiada plata para regalárselo y ahora echarme aquí a andar con Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque su énfasis estaba en lo terrenal. El dinero no es malo, por favor, no sabe aquí, véndalo todo. No. El dinero no es malo. Pero su énfasis estaba en lo que él podía ganar, obtener, hacer aquí. Y Jesús le estaba diciendo, lo que tú tienes puede aprovechar para hacer algo en un valor. ¿Con dónde? Eterno. En un valor eterno. Si mi perspectiva es solamente la tierra, solamente lo que yo puedo hacer aquí y hoy, voy a perder todo lo que Dios tiene para mí. Y yo no quiero que usted haga eso, yo no quiero hacerlo. Así que Pedro, después que ve eso, le dice a Jesús, porque Pedro es el más bocón y siempre va a hablar, ¿verdad? Entonces Pedro le dice y le reclama a Jesús. Marcos 10 dice así, versículo 28. Pedro diciendo, ¿qué de nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Versículo 29, Jesús le dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, versículo 30, recibirá 100 veces más. Wow, 100 veces más. Ahora en este tiempo. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con qué, no borre esa palabrita de la Biblia, aunque con persecución, y en la edad venidera, la misma frase, la vida qué, eterna. Jesús dice, usted va a recibir exactamente lo que usted dejó en esta vida, y para agregarle un poquito más en la que viene, tiene la vida eterna. Su nombre está escrito en el libro de ¿dónde? De la vida. Ven, la eternidad, la palabra de Dios dice en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, dice en Eclesiastés. Dios ya te ha puesto a ti un valor eterno. Tú ya sabes que lo que estás viviendo hoy no es lo único que se vive. Pero lo que tendemos a hacer es que la sociedad, la vida nos vende que eso es lo que hay, eso es lo máximo, y si tú no adquieres hoy, no eres nadie. Y lamentablemente, así no es la vida. Todo aquel que le agrega valor eterno a su vida, de eso hablamos. De hecho, Jesús dice lo siguiente, cuando vino una mujer a sus pies y derramó un perfume de mucho valor y comenzó a secar sus pies con su cabello, Jesús le dijo, déjenla, porque de eso se va a decir por el resto de la historia. Y hoy usted y yo, miles de años después, estamos hablando de eso. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted no se recuerda, ni yo mismo me sé la mitad de los nombres de la gente que están en la Biblia. Pero si alguien hizo algo con valor eterno, usted y yo hablamos de ello todo el tiempo. Todo el tiempo. Pablo fue el hombre más sabio, fue el mejor estudiante de Gamaliel, fue un hombre increíble. Pero cuando Pablo agregó a su conocimiento de filosofía una experiencia con Dios, entonces tenemos aquí, usted y yo hablamos de Pablo y de sus escrituras más que cualquier otra persona. Le agregó valor eterno a lo que Dios le puso en sus manos. ¿Está conmigo? Dos cositas que yo quiero que usted y yo veamos hoy. Bien simples, bien fácil. Número uno, cómo ser un colaborador con Dios. Número uno, es cómo yo me conecto a colaborar con Dios. Número uno, es haciendo tu parte. Dígalo conmigo. Uno, dos y tres. Haciendo tu parte. Haciendo mi parte es lo importante. Si usted deja de hacer su parte, la cosa no funciona. Ustedes que trabajan en oficinas, muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que sucede eso. Y usted dice, ven acá, yo estoy haciendo lo mío y lo de aquel también. ¿Cómo es la cosa? ¿Verdad? Y a veces es difícil, como que pesadito. Cuando la gente no hace su parte, la cosa se siente más pesado. ¿Está conmigo? Se siente más difícil porque nadie está llevando su propia carga. Nadie está haciendo su parte. Y Dios nos está llamando, a usted y a mí, a que nosotros hagamos por lo menos nuestra parte. Si yo hago mi parte, el reino de Dios comienza a funcionar. Si yo hago lo que Dios me está pidiendo hacer, entonces la cosa comienza a funcionar a la manera de Dios. Pero yo tengo que hacer, ¿cuál parte? Oh, pero Dios como que está despierto, hombre. ¿Cuál parte? Eso es, usted está haciendo la suya ahora. Cuando yo hago mi parte, es importantísimo eso, que yo le agregue valor eterno a lo que Dios quiere. Hay una historia en el libro de Corintios, muy interesante. Vamos a hablar sobre este libro varias veces. En primera de Corintios, Pablo le está escribiendo a Corintios. Mire, Corintios era una iglesia bien difícil. De hecho, la mejor manera de describir Corintios es, era la California de los tiempos de la Biblia. Esa gente eran artistas, liberales, hacían de todo. Ahí se oía de todo, desde escándalos sexuales hasta escándalo en el gobierno, hasta fulanito. Corintios era una cuestión terrible, bien seria. Y la razón por la que se lo digo así a ustedes es porque usted entiende que Dios tiene el poder de actuar en cualquier lugar y en cualquier momento cuando usted y yo cambiamos el énfasis. Pablo le escribe a Corintios y le dice, escuchen bien, ustedes tienen que crecer en su capacidad de entender lo que Dios quiere. Y les escribe lo siguiente, capítulo 3, dice así, si lo ponemos acá. Después de todo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Deténgase ahí. Pablo le escribe a los corintios porque Pablo vino y le predicó a ellos. Y luego vino un hombre que se llamaba Apolos, dice la palabra de Dios, que era un hombre que enseñaba la palabra de buena forma. Apolos viene, Pablo le predica, todo el mundo se convierte, un avivamiento. Pablo se tiene que ir a su próxima iglesia y Apolos comienza a enseñarle la palabra de Dios. La cuestión es que hubo gente en la iglesia que dijo, oh, cuando predique el hermano Apolos yo voy a la iglesia. ¿Y cuándo viene Pablo? No sé, pero cuando predique Pablo yo voy. Ah, yo no voy porque a mí no me gusta Pablo. Y se armó el problema en la iglesia. Y fulano solamente venía si venía Apolos y fulano solamente quería escuchar a Pablo predicar. Y Pablo tiene que explicarle a ellos, así no funciona el reino de Dios. Y comienza a decir lo siguiente, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios. Anote esa palabra, es decir, personas que hacen la voluntad de Dios, ¿ok? Siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos, ¿qué? En pocas palabras, Pablo dijo, yo hice mi parte y Apolo la de él. ¿Está conmigo? Mire lo que continúa diciendo, versículo 6 dice, yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, es decir, los discipuló, pero fue Dios quien la hizo, ¿quién? Fue Dios quien la hizo crecer, mis hermanos, por eso hoy cuando cantamos que toda la gloria pertenece a Dios, es Dios quien la hace crecer, es Dios quien lo hace, y por eso usted y yo tenemos que tener ese énfasis de hacer nuestra parte. Hay personas que me dicen, oh, pastor, estoy escuchando grandes cosas. Muchas veces donde voy, la iglesia La Roca está creciendo. Oh, qué bendición, mire para acá y para aquello. Si yo me hago creer como que esto viene porque yo soy X o lo que sea, ¿verdad? Entonces pierdo el énfasis de lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Yo digo, sí, es que usted sabe que yo, Dios, me ha puesto una palabra. Nosotros los dominicanos somos así. ¿Le gustó, no? Sin embargo, Pablo dice, yo hice mi parte, Apolos hizo la de él, pero ¿quién lo hizo crecer? Ah, Dios. Ven, mis hermanos, cuando usted y yo cambiamos el énfasis al eterno, nos damos cuenta que todo lo que tenemos viene de Dios. Pero cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que hacer su parte. Los sugieres hacer la seguridad, la escuela de niños, el sonido, la alabanza. Yo hago mi parte, los pastores hacen su parte. Cada quien está haciendo su parte. Y cuando juntos hacemos la combinación, la suma de nuestras partes, Dios agrega el crecimiento. De la misma forma en tu vida, cuando tú haces tu parte, cuando tú haces tu función de invertir en tu propia vida, Dios te da el crecimiento. Si tú no inviertes haciendo tu parte en tu vida, ya sea orando, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, creciendo, no vas a poder experimentar un crecimiento espiritual. Sentado, viendo la tele todo el tiempo y escuchando a la comadre, no se crece espiritualmente. No es que la comadre esté mal, ¿verdad? No le vaya a decir. Pero usted y yo necesitamos crecer espiritualmente y para eso tenemos que hacer un inversor, hacer nuestra parte. ¿Está conmigo? Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte es la inversión que Dios desea. De la misma forma en el reino de Dios, Pablo está diciendo, continúa diciendo aquí, versículo 7. No importa quién plante o quién riegue, es decir, no importa quién hizo el trabajo de hacer una cosa o quién hizo el trabajo de mantener la semilla. Lo importante es que Dios hace crecer la ¿qué? La semilla. Déjeme ponérselo de forma que muchos de nosotros entendemos. Si usted es granjero, viene usted un día, trabaja duro, prepara la tierra, abre un hueco, echa la semilla. Después de ahí usted tiene que echarle agua periódicamente a la semilla. Pero si Dios no bendice la tierra, no crece nada. Por más que usted venga y que usted crezca y que usted haga y que usted... Pues crece todos los días, va y le habla a la semillita, crece, mija, crece. Olvídese de esa cuestión. De la misma forma, espiritualmente, usted y yo tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, porque Dios es que hace crecer todo en nuestra vida. La iglesia, tanto como nuestra vida, pero el énfasis tiene que estar en lo eterno. En mi colaboración con Dios. ¿Está conmigo? Dios no obliga a nadie a hacer nada. ¿Usted sabía eso? Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios nos da oportunidades de obedecer lo que Él quiere. Y muchas veces en las iglesias, a veces, queremos que la gente nos obligue. Yo he hablado con personas que dicen, pastor, díganos cómo hacer eso, aquello. Hay ciertas cosas que yo lo voy a decir, pero hay ciertas cosas que es la madurez suya que tiene que hacerlo. ¿Está conmigo? No se asuste. Si a usted le gusta que le digan a otra iglesia, que le dicen cómo es que lo va a hacer, ¿verdad? Vaya a esa y le va mucho mejor. Aquí yo no me meto en eso. Porque yo no veo en la palabra de Dios que es mi función decirte a ti todo lo que tienes que hacer. Pero si es tu función colaborar con Dios para crecer en lo que Dios desea para tu vida. Y eso es tan importante, mis hermanos. La madurez espiritual. Cuando usted y yo estamos colaborando junto con Dios, ¿haciendo la parte de quién? La mía. No haga la parte de su marido, de su esposa, tal vez, haga la suya. ¿Está conmigo? Haga la suya. Cuando usted hace la suya, y la otra persona se la de él, hay un beneficio junto. Continúa Pablo diciendo en el próximo versículo, versículo 8, el que planta y el que riega trabajan en conjunto, con el mismo propósito. ¿Estamos colaborando con el mismo quién? Propósito. Si yo hago mi parte es por el mismo propósito. No podemos ir a un lado y el otro del otro lado. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Cada uno será recompensado. Versículo 9. Dice, pues ambos somos trabajadores ¿de quién? O dígalo con ánimo, ¿trabajadores de quién? Dios. Usted no es mi trabajador ni el trabajador de otra persona, usted es trabajador directamente de Dios. Sí, trabajamos juntos, tal vez usted hace una función dentro de la iglesia o dentro de otro lugar donde usted tiene un supervisor o alguien que le está mandando, pero al final de todo estamos trabajando para Dios. Y eso es tan importante que lo sepamos, que estamos trabajando y dándole el honor a Dios. Es crucial que usted y yo lo veamos de esa forma, que es eventualmente para Dios. Yo lo he tenido que hacer en mi vida. Yo siempre le he contado a ustedes de un trabajo que yo tenía antes que cuando me llamaron, oh sí, mira, tú vas a tener ese trabajo. Y cuando yo llegué al trabajo, eventualmente me pusieron fue de secretario, a coger llamadas y fulanito. Y yo estaba ahí, ¿cómo va a ser? Yo sé hacer esto y aquello, me tiene aquí recogiendo llamadas. Pero eventualmente ese trabajo me enseñó algo. Número uno, yo trabajo primeramente para Dios. Y número dos, Dios es que decide cuando yo hago mi parte, la parte que va a hacer con otro. Haga su parte, mi hermano, y coopere con Dios. Seamos colaboradores de Él. Continúa diciendo, ustedes son el cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esa es la importancia de eso. Número uno, haga su parte. Número dos, para ser un colaborador de Dios, para ser un colaborador de Dios, usted tiene que hacer que cuando yo hago mi parte, todos se benefician. ¿Usted sabía eso? Cuando yo hago mi parte, ¿cuánta gente se beneficia? Todos se benefician. Todos se benefician. Es como en la casa, ¿verdad? Yo sé que en su casa tal vez no es así, pero en la mía sí, ¿verdad? Que muchas veces los hijos se despiertan y ya hay comida, todo está servido. Lo más seguro es que ellos piensan, bueno, así es, yo me acuesto y cuando me despierto hay comida. Todo el mundo está haciendo su parte. Yo estoy yendo al trabajo, la señora está cocinando y de repente todo el mundo se beneficia porque cada quien está haciendo su qué, su parte. Cada quien está haciendo, de la misma forma, déjeme decírselo, porque muchas veces no sabemos. ¿Sabe qué? Si el equipo de sonido audiovisual no está, no hay nada aquí en la pantalla. Si los sugieres no llegan, ¿quién sabe cómo van a estar las sillas? Si usted no hace su parte, tal vez no hay electricidad o aire acondicionado o calentador. A nadie de esa gente se le está pagando para hacer eso. Ellos simplemente dicen, yo tengo una parte que hacer, y la voy a hacer con gracia delante de Dios. ¿Y quiénes se benefician? Todos. Usted está sentado muy a gusto, en buenas sillitas, todo acomodado cuando usted llegó. La alabanza, una bendición de parte de Dios. Cuando usted sale, con el favor de Dios, cuidamos lo mejor. Porque el que hizo su parte, todos nos beneficiamos. Y tenemos a veces que tener ese énfasis eterno, que todo el mundo está haciendo algo para el beneficio del cuerpo de Dios. ¿Está conmigo? Para el beneficio de todos los que estamos aquí. Ese es el deseo de Dios eventualmente. Hay una historia en la palabra de Dios que me encanta, sobre Moisés y Josué. Moisés tiene que ir a luchar con tu pueblo que se llama Amalek. Esa gente son malísimos. Le tienen un odio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que llegar a la tierra prometida, pero Amalek dice, por mi tierra no van a cruzar para llegar allá. Así que comienza la pelea entre esos dos. Y Moisés tiene que ir a luchar contra ellos. El pueblo de Israel tiene que físicamente batallarles. Así que Moisés recibe una palabra de Dios, pelea contra Amalek. Y eso es lo que sucede en la historia. Dice así, Éxodo 17. E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Qué hizo Josué? Moisés le dijo, Josué, búscate un grupo de hombres y vayan a pelear contra Amalek. Ahora, si usted es Josué, yo estoy seguro, si no es tan espiritual, que le hubiese dicho a Moisés, time out, espérate. Es decir, yo soy el que voy a ir a pelear mientras tú te vas a ir a orar al monte, como que así, dame, vamos a invertir los papeles, ¿sí o no? No sea de espiritual. Usted sabe que si lo mandan a pelear, usted va a decir, no, bueno, yo mejor me quedo a orar. En Éxodo 17 dice la palabra de Dios que Josué hizo tal y como Moisés le dijo. Josué dijo, esa es mi parte, yo la voy a hacer si tú haces la tuya. Continúa diciendo la historia. Peleando contra Amalek. Y Moisés, versículo anterior, versículo 10. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Moisés, Aarón y Ur, tres personas subieron a la oración. Josué con el resto de los hombres se fueron a batallar. Mira lo que dice la historia. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, ganaba. Mas cuando él la bajaba o bajaba su mano, Israel o prevalecía Amalek, Israel perdía. ¿Usted entiende lo que está sucediendo? Aquí está Moisés en el monte, alabando a su Dios, levantando su mano, orando por el pueblo, y Josué ganando la batalla. Y cuando Moisés se cansaba, dice que el pueblo de Israel perdía. Continúa la historia. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno al lado del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Muchas veces oímos esa prédica y de la manera que la gente lo hace es, el pastor necesita gente que le sostengan las manos. Eso no es un mal énfasis, eso es algo muy claro. Pero ¿qué tal si los vemos de un énfasis distinto? Hay un hombre abajo peleando físicamente por la vida de los otros. Hay tres arriba, uno está orando y los otros dos agarrándole el bracito al otro. Pero ¿usted sabía que si esos dos no le agarran el bracito a Moisés, los que están abajo mueren todos? Ven, porque la cuestión no es lo que tú haces. La cuestión es que si tú haces tu parte, todo el mundo se beneficia, porque el énfasis es eterno. Pero si el énfasis es en lo mío, yo quiero la mejor posición. ¿Cuál es la posición más visible? ¿Dónde se da cuenta la gente lo que yo hago? Sin embargo, Aarón y Ur dijeron, si es agarrarle el brazo a este hombre que vamos a echar para adelante, pues vamos a hacerlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y Dios desea que usted y yo seamos colaboradores juntos con Él, haciendo la parte que Él nos pida. Cualquiera que sea la parte, simplemente es nuestra parte hacerlo. Mira lo que sucede, versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mis hermanos, eso es una enseñanza tan poderosa. Cuatro personas que hicieron su parte, cada quien tenía una parte distinta, pero cuando lo hicieron juntos, todo el pueblo de Israel sobrevivió. Cuando usted y yo trabajamos juntos, cooperamos juntos, hacemos nuestra parte, Dios va a hacer algo sobre su vida. Si usted es colaborador de Dios en su empleo, en su trabajo, en su familia, cuando usted colabora con Dios, Dios, ¿qué es lo que tú deseas de mí? Si tú haces tu parte, Dios va a hacer la de él, de parte tuya. ¿Está conmigo? Pero tienes que confiarle a Dios. Confíale a Dios. No importa la parte que te den, Dios sabe cuál es tu parte. Yo recuerdo en mi país, en República Dominicana, se va mucho la electricidad. A veces el servicio eléctrico deja de funcionar. No sé si eso pasa en sus países, pero en el mío tiende a suceder mucho. Y yo recuerdo que cuando teníamos nuestra iglesia, uno de los trabajos era, uno de la semana le tocaba a alguien controlar la planta eléctrica. Porque si se iba la electricidad en medio del servicio, había que salir corriendo, ¿verdad? Todo el mundo con un foco ahí, encender la electricidad, y teníamos de nuevo electricidad para terminar el servicio. Eso no era un trabajo, era un trabajo importantísimo, pero nadie decía, queremos agradecer al hermano encargado de la planta eléctrica, qué bendición, mira. Nadie. Simplemente si se va la electricidad, mi hermano, apúrate para que prenda la cuestión y sigamos en eso. ¿Está conmigo? Cada uno hacía su parte. Y eso es lo importante, que si yo dejaba de hacer mi parte, o a quien le tocara esa semana de hacer su parte, alguien no se iba a beneficiar. No importa cuán pequeño, cuán grande, Dios desea que entendamos que somos colaboradores juntos con Dios en cualquier área. Si yo le voy a pelear a Dios, no estoy colaborando con Dios, no estoy cooperando con lo que Dios quiere. Así que en este día, en esta semana, en el resto de tu vida, ponle un énfasis eterno a lo que estás haciendo. Si tú le pones un énfasis eterno, es muy importante. Yo tenía trabajado en otro ministerio, de hecho, Mónica, que la veo acá, está trabajando en la misma posición que yo tenía hace 7 años atrás. Y yo recuerdo cuando yo tomaba el teléfono, decía, ¿para qué yo estoy haciendo esta cuestión aquí? Recibiendo el teléfono, cogiendo órdenes. Y yo recuerdo que mi jefe, el doctor Barron, una vez nos dijo algo tan importante. Él dijo, cuando tú tomas el teléfono, recibes una orden para un instituto bíblico, las personas que van a aprender la palabra de Dios a través de lo que tú haces y luego alcanzar a otros, cambió mi perspectiva. Y dije, wow, mi trabajo es aburridísimo. Hola, ¿qué usted quiere? 5 libros. Ok, tenga sus 5 libros, ahí se lo mando. Pero esos 5 libros entrenaron a 5 personas que tal vez uno de ellos plantó una iglesia y avanzó el evangelio en el área que ellos estaban. Ven, porque yo le pongo la eternidad a lo que yo hago todos los días. Si usted y yo le agregamos la eternidad al valor de lo que Dios quiere, vamos a ser colaboradores con Dios. Lo importante no es la actividad que usted haga, sino la eternidad detrás de la actividad que usted está haciendo. Agréguele la eternidad a lo que Dios ha puesto en sus manos y vamos a ser colaboradores juntos con Dios en el resto de nuestros días. Amén, mis hermanos. Si Dios le habló en esta idea, un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.